Las hinchadas sobre los recursos.
Ahí a veces aparece, ¿no?, la homofonía, como se diga, ¿no? Son las cinchadas o las hinchadas, ¿no? Las cinchadas. O sea, los tironeos, los reclamos, sabemos, todos, los tres ministres de Economía que tuvo la Argentina en lapso muy breve, digamos, un mes y medio, dos meses, ya ni llevo la cuenta, pero no importa, en un lapso muy breve, Martín Guzmán, Silvina Batakis y el actual Sergio Massa fueron planteando la necesidad de un ajuste estatal, de un recorte de gasto, cada uno lo llamó como llamó, la palabra ajuste fea, trae vocaciones dificultosas, pero en todo caso, una contención del gasto estatal, del gasto del Estado Nacional y del gasto de organismos estatales, en fin, mucho frenar el gasto por razones obviamente vinculadas a varias cuestiones. Uno, la inflación, que algún impacto tiene, se discute, ¿tiene o no tiene? Tiene. Dos, el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional, que yo que también que prevé un número específico de déficit que en este momento está lejano, digamos, o sea que tiene, y en fin, cuestión que hay, está pensado pues un recorte importante, y cuando aparecen esas cuestiones que son genéricas, aparece, es imposible que en el marco de una política económica nacional tan vasta, en un país federal para mejor, y en un país donde hay sectores que empujan y bregan por sus recursos, y en un país donde hay algunas formas de gasto o de ingreso social o de política social que están garantizados, no haya medidas que vayan a contratendencia de esto. O sea, por un lado hay contención y por otro lado hay gasto, menos mal. Y además hay disputa. Hay algo que siempre aparece, mejor o peor, que es las hinchadas, la tensión y demás. Uno, ¿de qué quiero hablar entonces? Quiero hablar en parte de jubilaciones, en parte de precios, en parte de convenciones colectivas o negociaciones entre patronales y sindicatos. De todo eso vas a hablar, sí, en cuanto, en un ratito corto. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, rápido, vamos a hacerlo, y tratando de no mezclar. Primera cuestión, por poner delante algo que es un anuncio que se hizo hace un rato nomás. El presidente Alberto Fernández dijo que va a convocar a un encuentro entre sectores empresarios y sectores sindicales en pos, buscando un acuerdo para fijar un marco de precios y salarios para los próximos 60 días. Esta medida, uno siempre plantea que el gobierno tendría, y el presidente también, con todo respeto, por cierto, y es un punto de vista, nada más, que el gobierno tenía que ser cauto en esto de anunciar que va a anunciar, ¿no? O sea, decir, ¿para qué? O sea, anunciarlo y listo, ¿no? O sea, decir que se anuncie, o sea, se diga, bueno, se convoca tal y cual, y lo que uno ve cuando se plantean estas cuestiones, es que ese tipo de medida que parece razonable, en general, como idea, en un contexto de muy alta inflación, es muy complicada de implementar en la Argentina. ¿Por qué? Porque las representaciones, tanto sindicales como empresarias, están muy fragmentadas en la Argentina, en un país que, por otra parte, es federal, que expone realidades muy, muy diversas, y entonces cuesta mucho sentar a la mesa a quienes pudieran resolver eso, si es que suponiendo que se pongan de acuerdo, que es mucho suponer, pero suponiendo que se llegara a un acuerdo, las representaciones varían mucho. Lo sabés, te doy un ejemplo impresionista que vos entendés bien y que todo el mundo sabe. Esto se intentó durante, en parte, y algunas cosas se consiguieron durante los gobiernos de Néstor Kirchner, y en particular los de Cristina Fernández de Kirchner, con la acción de quien era secretario de Comercio Interior famosísimo, que era Guillermo Moreno. Ahora, ¿cómo hacía Moreno, básicamente? Moreno arreglaba con los grandes formadores de precios, no con los productores, sino con los grandes sectores del comercio, o sea, con los hiper, con los super, con las grandes empresas. ¿En qué idea? en la idea de que una parte importante del tráfico iba por ahí y que, por otro lado, es muy difícil encontrar representación de la cantidad enorme de pequeños comercios minoristas que existen a lo largo de toda la Argentina. Hay cámaras de esos sectores, hay sectores que lo representan, pero ahí lo que tenés que pensar, y permitime una expresión de lenguaje común, es quién le junta la cabeza a todos esos pequeños comerciantes. O sea, es decir, hay una cámara, representa, macanudo, demanda, viene, llega y dice, bueno, el café pupupú que le gusta a Weinfeld cuesta en todos los boliches máximo tal cosa. Eso obtiene respuesta muy complicado, muy complicado. Como consumidores sabemos en este momento que no solo hay una inflación muy alta y aumento de precios muy alto, sino que hay una dispersión de precios dentro de un área geográfica absurdamente chica, digamos aquella en la que vive cualquiera. ¡Qué notable! O sea, no, el café piripipi a 2 cuadras de casa vale tanto, a 3 cuadras vale cualquier otra cosa, a 4 cuadras. Y ni te digo productos inclusivos, no dices, bueno, no, productos más perecedores. ¿Qué yo, cuánto vale un kilo de bananas? Bueno, digamos, en la frutería de acá vale tanto. Estoy diciendo, estoy hablando de vivencias subjetivas que todo el mundo comparte. Ni qué decir la comparación entre los pequeños comercios y los grandes comercios, que obviamente los hiper, los super, los shopping, pero sobre todo los hiper y los super tienen una capacidad como para retener, para ganar un poco menos, o vaya a saber qué, durante 60 días que no tiene el pequeño comerciante o demás. Estamos hablando de un momento de altísima inflación donde el costo de reposición es un problema grave. O sea, hay algunos pequeños comerciantes que no puede o que está al límite de poder reponer la mercadería. Algunos lo macanean, algunos macanean, pero más o menos ocurre. O sea, la intención es interesante, la concreción es difícil, la señal tiene un sentido. Este sentido, interpreto, apunta a algo de lo que todavía, de las cuestiones de las que no habló Sergio Massa y que, sin embargo, están, creo yo, implícitas en el programa o el conjunto de medidas que empieza a lanzar. Yo creo que el gobierno está esperando suturar un poco la hemorragia de las corridas bancarias, las dificultades financieras y demás. Y cuando esto ocurra, para lo cual se imaginó un plazo tentativo, digamos, pero del orden de los 60 días o algo por el estilo, no estamos hablando de una meta matemática, se pide en el gobierno, va a pensar un programa de estabilización, lo que se llama un programa de estabilización, donde haya algo así como un acuerdo muy amplio de precios y salarios, no ya un acuerdo por 60 días, sino mucho más. Lo subo en la Argentina, si fueron exitosos, a veces sí, a veces no. Impresión que tengo, la estructura comercial y productiva de Argentina es enormemente más sofisticada que la que existió cuando hubo otros planes, por los cuales hay que remontarse 20 o 30 años, era diferente, era distinto. Ojalá se pueda, vamos a ver. El Estado recorta y dice, va a haber, no, inclusive el Banco Central no va a adelantar plata al Tesoro Nacional, ¿no? O sea, el Banco Central tiene guita, no le va a dar plata al Tesoro Nacional, cada repartición se arregla o cada, o el conjunto del Estado se arreglan con la guita que dispone. Macanudo, ¿qué es lo que miran todos? Puerta para adentro, ¿cuánta guita tengo y cuánto puedo seguir gastando? Porque la lógica de cada repartición no es gastar a lo loco, pero sí gastar más, porque es prestar mayores servicios. Hay una especie de lógica ahí que, digamos, que tensiona. Por eso, ¿estás en contra del gobierno? No, estás a favor, pero pensás que la actividad que vos estás realizando es lo suficientemente importante como para que siga fondeada, para que tenga plata, para que tenga resto y lo puedas hacer. Las provincias ni te digo. Las provincias están, por otro lado, y este es un dato que marca una diferencia muy importante con lo que fue la crisis del 2001, con la que a veces se tiende a comparar la actual, siempre se puede hacer una comparación y siempre hay elementos en común y elementos distintos. Uno muy diferencial es que las provincias están bastante bien económicamente. O sea, las provincias no tienen deuda. Las provincias están más o menos al día con sus costos y demás, no están en deudas, están en términos fiscales mejor que el gobierno nacional, entre otras cosas, porque no le den plata al Fondo Monetario, digamos, nada menos. Claro, o sea, lo que deben, deben en pesos, tampoco deben tanto, pero necesitan flujo de guita, porque tampoco es que estén florecientes ni que la gente viva maravillosamente. Es que no están deficitarias. ¿Para qué? ¿Cómo aspiran a no seguir, a seguirnos siendo deficitarias? que el Estado Nacional, primero, que la coparticipación, que es generosa, en este, nunca suficiente, pero que es amplia en este tiempo, no se corte. Para eso hay recaudos legales, te los ahorro acá, porque si no me comería un ratazo, pero hay recaudos legales para decir los pactos que existían sobre la coparticipación hace, ponele, 20 días, nada del otro mundo, 15 días, siguen vigentes, la plata va a fluir igual. Y otra cuestión que el presidente ha asegurado que se va a sostener y que es importantísima, la obra pública. O sea, la obra pública es dinamizadora keynesiana, genera empleo, mano de obra intensiva, bastante gente en sectores populares, se ve, ¿no? O sea, es decir, genera un efecto, mejora la vida cotidiana de la persona y aparte se deja ver. El presidente dijo, la obra pública se mantiene, pues la obra pública es mucha guita, ¿no? Es decir, de esta guita que se va, digamos, de este Estado que se va a cuidar, la obra pública es mucha plata. ¿Qué otra cosa está en ciernes que también es mucha plata y en buena hora se va a hacer? Las jubilaciones. Las jubilaciones, existe un sistema, en buena hora también, un sistema institucional, un coeficiente, que las jubilaciones entonces se reajustan en periodos determinados en base a parámetros objetivos. Los parámetros se pueden discutir, este no es un gran momento, digamos, de carrera con la jubilación, pero lo que está bien es que existan los aumentos pautados, regulados y legales. Después discutamos si está bien o no el coeficiente. Que haya con eso está bien. Evidentemente, desde hace bastante tiempo, por lo menos de 2017, esto lo escribe muy bien un colega que es muy serio, muy riguroso y que cito con respeto y qué sé yo, y menciono la fuente, que es Ismael Bermúdez de Clarín, que escribe con mucha seriedad y que, digamos, puede criticar tanto, puede criticar o elogiar o señalar tanto al macrismo como al kirchnerismo, o sea, no dejarse llevar solamente por la segmentación de posiciones. Desde 2017 los jubilados vienen perdiendo plata respecto, o sea, 2017 quiere decir reforma de Macri, y desde entonces con el gobierno actual va llevando unos añitos difíciles, hubo macrismo, hubo pandemia, hay guerra, hay situaciones muy complicadas, pero los jubilados vienen perdiendo. El gobierno que anuncia que aparte del incremento va a llegar un refuerzo, y hoy leo en la nota de Bermúdez, que no en otras, pero lo cito porque me parece verosímil, posible, como apertura, ¿qué puede haber? ¿Un bono de refuerzo o un incremento para algunos jubilados? En general son los que tienen la mínima. Lo que pasa es que los que tienen la mínima del conjunto de jubilados son una mayoría bastante abrumadora. Si les tirás un poquito, son casi todos. El 80% o el 90%, muchísimo. Una cosa que vos le des un bono de refuerzo, o sea, que le pagues una vez X plata, y otra cosa que le agregues al coeficiente, que se va a quedar muy corto respecto a la inflación, una guita que se agrega al ingreso habitual y que entonces se cobrará esta vez y se cobrará el mes que viene y el otro y demás, y será piso para el nuevo ajuste. ¿Será así? ¿No será así? Se verá. Para el gobierno es un intríngulis, porque por un lado está tratando de cuidar la caja y por otro lado es una medida que atañe a millones de personas que son justamente del sector de la clase, son unos sectores de la clase trabajadora al que el Estado debe atender por sus dificultades, y que cuestión que ocurre en la Argentina y ocurre en muchísimos países del mundo, representa la mayor parte del gasto social en forma más o menos estructural y establecida. Esto no ocurría antes, digo, cuando se estableció la jubilación, inclusive momentos de oro del Estado benefactor, que sea cuando apareció el primer peronismo acá en la Argentina, el Estado benefactor en otros lugares, no era para tanto, y los aportes de los trabajadores formales, que eran un montonazo, más o menos, alcanzaban, servían de solidaridad intergeneracional en la clase. O sea, los más jóvenes, entre comillas, los que no estaban jubilados, más o menos sostenían a los otros con sus aportes. Esa proporción cayó abrumadoramente, porque hay menos trabajadores formales, porque en proporción ganan menos guita, y porque hay muchísimas más personas jubiladas, muchísimas más, que aparte, por suerte, viven más tiempo, y también, por suerte, gastan a veces en cosas que son macanudas, en turismo, en salir, en tener, y a veces en cosas que son imprescindibles, que no son tan dichosas, como medicamentos, atención médica y demás. En cualquier caso, muchos años les quedan, y este es un punto que se piensa en todos los países del mundo. En Estados Unidos es un país que deja desvalidos, digamos, tiene una economía capitalista bastante salvaje en muchos sentidos, porque los países europeos tienen sistemas de protección social muy expandidos, uno más, otro menos, pero en general bastante, y se encuentran con ese tema. Ahora, cada vez que a alguno se le ocurre, cuando Macron dice de 62 a 63 o de 65 a 66, digamos, ¿no?, subir un poco el piso de la edad jubilatoria, se arma un bonito, lo que los franceses llaman un joli quilombo, ¿no? O sea, un quilombo interesante y, digamos, cuesta mucho establecerlo. En la Argentina, entonces, está por llegar el incremento. Si es bono, va a estar bien, pero, y va a ser menos costo, va a ser menos inversión fiscal, la palabra costo fulera, pero va a durar poco con esta inflación. Es decir, por mucho, por suculento que sea el incremento, si se suma al ingreso, ya pasa a ser más interesante, eso lo juega fuerte, pero va a significar una inversión social alta. Nada resulta sencillo en este mundo. Por otro lado, casi cruzado con el anuncio del presidente Fernández respecto del encuentro para fijar precios y salarios, está latente una reunión para ver si hay en el cortísimo plazo se agrega una suma fija a los salarios de los trabajadores convencionados. ¿Qué piensan la mayoría de los sindicatos? Que no quieren eso, que prefieren el mecanismo de las convenciones colectivas y listo. ¿Qué piensan algunos otros? Que agarremos la suma fija siempre que no nos toquen las convenciones. O sea, que haya convenciones colectivas, se arregla y la suma fija se añade. Esto es lo que piensa Pablo Moyano, por ejemplo, y en general los sectores que son un cachín más combativos. ¿Qué pensarán las patronales? Cuesta imaginar que las patronales banquen las convenciones reabiertas y encima la suma fija. Pero todo hay que ver, también hay que encomendarse un poco a la divinidad y tener fe, por ahí la gente cambia. Hasta ahora la conducta de los sectores de privilegio en la Argentina ha sido muy, muy egoísta, muy, muy poco solidaria, muy chocante, sobre todo porque muchas de ellas, como ocurre también con grandes sectores de capital en muchísimos países del mundo, han obtenido ganancias gigantescas a contramano del empobrecimiento general de la humanidad en este tiempo de pandemia primero, guerra internacional después.